Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Uno de los dilemas de la mayoría de los seres humanos es que no conocemos a Dios, y este desconocimiento viene a ser la razón final de todos nuestros males, problemas, infelicidades, sufrimientos y muerte. Este verdadero Dios y creador de todo lo que existe se describe a sí mismo en las Sagradas Escrituras, pero allí Él mismo dice que también lo podemos conocer al conocer su creación, tal como lo dice en el Salmo 19:1, donde podemos leer: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si tú quieres aprender más acerca del verdadero Dios, creador y salvador, por medio del conocimiento de su creación, te invitamos a escuchar con mucha atención este segmento titulado Maravillas y misterios de la creación, donde el doctor en biología Gerald Bimeister expone los detalles de lo que nosotros llamamos la naturaleza, y que para la mayoría de nosotros esos detalles pasan desapercibidos. Por ahora, presta toda tu atención y viaja con nosotros conociendo a Dios por las obras de sus manos.
Apreciados amigos, Gerald Bimeister les invita cordialmente a conocer más de las maravillas y misterios de la creación. Todos los órganos, tejidos y células del cuerpo humano están comunicados a una computadora inigualable, computadora que llamamos cerebro, órgano principal del sistema nervioso al cual nos referiremos hoy. El sistema nervioso consta de dos partes principales. El sistema nervioso central, formado por el cerebro, el cerebelo, la médula espinal. La otra parte la constituye el sistema nervioso periférico formado por los nervios. El sistema nervioso desempeña dos importantes funciones. Primero, el control de los músculos esqueléticos y que realizan los actos voluntarios. Segundo, el funcionamiento automático e inconsciente interno y externo del cuerpo. La unidad básica del sistema nervioso es la célula nerviosa o neurona. Posee una parte central o cuerpo celular del cual salen pequeñísimas fibras llamadas dendritas y una fibra larga, el axón, que las conectan entre sí y con el resto del cuerpo. Hay pequeñas diferencias estructurales entre ellas dependiendo si son de la corteza cerebral, del cerebelo o de la médula espinal. La neurona detecta la información sensorial y la conduce en la forma de un impulso electroquímico. Miles de millones de neuronas agrupadas en paquetes forman nervios, los cuales transmiten en dos sentidos los mensajes electroquímicos entre el cerebro, la médula espinal y los órganos del cuerpo. La complejidad de una neurona es tal que desafía la teoría de la evolución. Las neuronas se comunican entre sí mediante señales eléctricas y químicas. Más de 100 sustancias químicas llamadas neurotransmisores llevan los mensajes de una neurona a la otra. Los neurotransmisores son fabricados en el cuerpo celular y llevados a la periferia a través de finísimos tubos llamados microtúbulos. Los neurotransmisores son almacenadas en pequeñísimas vesículas y en menos de un pestañeo son liberados o almacenados según las necesidades celulares. La médula espinal está formada de dos tipos de nervios, los sensitivos, que vienen de los órganos de los sentidos, y los motores, que llevan impulsos del cerebro y la médula a los músculos y glándulas para producir movimientos musculares y secreciones glandulares. El cerebro es el centro de control que recibe la información sensorial externa de los ojos, los oídos, la lengua, la nariz y la piel. Pero también recibe información de cada uno de los órganos del cuerpo, información que es bien analizada. Luego inicia y dirige las respuestas que van a ocurrir en el cuerpo, tanto automáticas como voluntarias. Las funciones del sistema nervioso son detectar cambios en los ambientes interno y externo del cuerpo, analizar la información y organizar respuestas inconscientes e involuntarias o conscientes y voluntarias. Las funciones de nivel superior realizadas por el cerebro incluyen el aprendizaje, la memoria, los pensamientos, las respuestas emocionales, el lenguaje. Continuamente el cerebro está poniendo al día las informaciones que recibe, las modifica y las expande. Poco sabemos de cómo se realizan esas funciones. El cerebro es una supercomputadora de no más de 2 kilos de peso, pero con una capacidad de memoria que sobrepasa a todas las computadoras. Está ubicada dentro del cráneo, protegida contra los golpes por los huesos del cráneo, por unas membranas llamadas meninges y por un líquido amortiguador llamado líquido cefalorraquídeo. El médico George Simmons escribe: aunque los científicos asemejan el cerebro a una computadora, hay muchas diferencias entre ellas. Una computadora podría identificar la presencia de chocolate, pero no puede gozar de su gusto. Un programa podría identificar una risa a carcajadas, pero no puede disfrutar de un chiste. Una computadora puede hacer cálculos rápidos, pero no tiene conciencia de cuánto impacta. Una máquina podría recitar el Padre Nuestro, pero ¿cuándo orará? El cerebro es alimentado por una red de vasos sanguíneos que le traen el oxígeno y la energía que necesita, determinando automáticamente cuánto debe recibir y enviando mensajes para que lleguen a su debido tiempo. Unas 35 mil millones de neuronas conectadas entre sí hacen millones de ajustes según las necesidades del cuerpo. Cuando usted camina, gusta una fruta, huele un perfume, mira un objeto, hace intervenir a miles de millones de neuronas. Cualquier peligro que se acerque, el cerebro se dará cuenta y enviará órdenes para defender su cuerpo. Al caminar, nuestro cerebro coordina músculos, huesos y articulaciones, ligamentos y tendones. También controla la respiración, el pulso y la presión sanguínea. Hace enviar más sangre a los músculos que están en actividad, así como produce cambios en las hormonas según el estrés al cual está sometida la persona. La corteza cerebral, como su nombre lo indica, es la parte externa del cerebro, compuesta de la llamada materia gris, que es rica en neuronas. ¿Ha oído usted decir de alguien que no tiene materia gris? No es que no tenga, sino que ha dicho algo que parece que no lo pensó bien o que no lo sabe. Es allí en la corteza donde se ubican la memoria, el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, las funciones sensoriales y motoras. Allí residen los dones artísticos, musicales y el lenguaje oral y escrito. Es en la corteza donde residen las emociones y se realiza el aprendizaje. No es de sorprenderse entonces de por qué el cerebro, el centro director del cuerpo, consume un sexto del oxígeno y un quinto de las calorías que el cuerpo necesita. Por debajo de la corteza cerebral se encuentra la materia o sustancia blanca, formada por fibras nerviosas que conectan entre sí diferentes partes de la corteza cerebral. También conectan con unos cuerpos de materia gris, a su vez conectados al cerebelo, a la protuberancia anular y a la médula espinal. Cuando un bebé se está formando en el cuerpo materno, ya en la cuarta semana se están produciendo, ¿saben cuántas? Unas 250 mil neuronas por minuto. Neuronas que migran hasta las seis capas que en ese momento tiene el embrión. Cada célula formada sabe exactamente dónde ir, qué hacer y cómo unirse a otras, uniéndose con miles de conexiones. ¿Puede usted imaginarse lo increíble que es eso? Parece un cuento, pero es la realidad, la verdad. A los 3 meses y medio del desarrollo del embrión, el cerebro está a la vista. Un proceso complejo, asombroso y misterioso ha ocurrido. Un creador que diseñó el cuerpo humano y el proceso de su formación y desarrollo es evidente. Ya en el registro bíblico, escrito hace cerca de 3.000 años, se hace referencia a él. Leemos en el libro de Job, capítulo 10, versículos 8 al 11. Tus manos me hicieron y me formaron. Acuérdate de que como a barro me diste forma, no me vertiste como leche y como queso me cuajaste, me vestiste de piel y carne, me tejiste con huesos y nervios, me concediste vida y misericordia, y tu cuidado ha guardado mi espíritu. Todos los seres humanos tenemos un mismo programa interno. Al bebé le permite reconocer a su madre, pues al segundo día de haber nacido ya la puede reconocer por el olor, el oído y el gusto. Al mes, ver su madre es su preferencia. A los 3 meses sus ojos siguen los movimientos y pueden sonreír en respuesta a la sonrisa. A los 6 meses comienza a imitar sonidos y tomar objetos. A los 9 meses se puede sentar y comprender la palabra no. A los 12 meses ya está caminando y hablando algunas palabras. Cualquiera de las 6.000 lenguas o idiomas que existen, un niño lo puede aprender fácilmente, no importa de qué cultura venga. Estos son hechos misteriosos que no podemos aún comprender. La mayor parte del trabajo cerebral es silencioso. Sus recuerdos, sus pensamientos, su imaginación, sus ideas no hacen ruido alguno mientras se realizan en su cerebro. Y cuando usted trabaja, camina, estudia, maneja su auto, realiza sus labores diarias, no tiene necesidad de preocuparse de que el corazón siga latiendo, que los pulmones se llenen de aire, que los músculos se contraigan, que los brazos y piernas se muevan, que sus párpados pestañeen, que los pelos crezcan o que la piel se renueve. Su sistema nervioso se encarga de todo esto. ¿Se imagina que usted tuviera que dirigir conscientemente cada una de esas y otras actividades? El creador de nuestro cuerpo lo dotó de esta automaticidad coordinada principalmente por el sistema nervioso. Maravilla. Maravillas y más maravillas. Por debajo del cerebro y sobre el bulbo raquídeo se encuentra el cerebelo, parte del sistema nervioso cuyo papel más importante es controlar el equilibrio y los movimientos musculares. Estas funciones las puede realizar gracias a las informaciones que recibe desde el oído interno en cuanto a la postura y el equilibrio de nuestro cuerpo, así como también recibe informaciones de los músculos, las articulaciones y tendones. Desde la corteza cerebral, el cerebro le informa al cerebelo del plan motor de los movimientos, donde también están los programas de los movimientos ya aprendidos. El cerebro integra esta información y ajusta los movimientos mientras ellos se realizan. El cerebelo corrige continuamente los movimientos enviando señales a las neuronas motoras de la médula espinal y actuando el plan motor. El equilibrio depende entonces de una interacción compleja de sistemas y órganos del cuerpo, tales como los oídos, los ojos, los músculos, el corazón, el cerebro y el sistema nervioso. Una falla en el oído interno, un accidente vascular, un tumor cerebral, un daño en la médula espinal, enfermedades en el cerebelo, una degeneración neuronal, enfermedades musculares o desorden en el sistema vascular, cualquiera de ellos puede producir desequilibrio y la persona sufrirá. Hemos sido hechos por alguien.
¿Alguna vez te has preguntado, ¿será que Dios me perdonará? A lo largo de la Biblia encontramos algunas historias increíbles de arrepentimiento y de perdón. El cambio de hábitos no es fácil en la vida, pero tampoco se puede hacer de un día para el otro, pero Dios tiene la respuesta. Acompáñanos hoy aquí en Libertad sin Límites.
He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites. con Joel Flores.
Bienvenidos amigos a un encuentro más en nuestra semana, a este encuentro con Libertad Sin Límites, tu programa en donde allí sacas tus dudas acerca de varios temas interesantes. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de los cambios en nuestra vida. ¿Será que es fácil crear un nuevo hábito? ¿Cómo será que funciona?
Profesión asaltante.
Yo comencé en el crimen muy, muy joven, con 13 años de edad. Empecé con un simple asalto y en poco tiempo ya estaba robando bancos, estaba robando blindados, camiones de carga. Me involucré con eso. Yo pensaba que eso era un trabajo y yo salía de casa diciendo que iba a trabajar.
La joven que cayó en los vicios.
Mi vida se puso de cabeza para abajo y esta vez llegué al fondo del pozo. Fueron 2 años en el fondo del pozo.
Una madre que carga el dolor de perder un hijo asesinado.
Fue una de las cosas más difíciles que ya pasé en mi vida. Varias dificultades yo ya pasé, pero la pérdida de mi único hijo de esa forma es muy doloroso. Muy doloroso. Solo quien perdió un hijo sabe.
Ninguna de estas tres historias tienen relación una con la otra, pero tienen en común el hecho de ser vidas devastadas por el mal y que fueron reescritas.
Estuve preso 19 años. Dios me dio el libre albedrío para yo elegir y yo elegí. Pagué, porque tuve las consecuencias de mis actos y pagué. Dentro de la cárcel yo comencé a hablar de Dios, a buscar a Dios, a entender que yo estaba pasando por aquello porque de hecho lo merecía. Antes yo decía, yo tengo muchas cosas, pero no tenía lo más importante, que es Jesús, que es la libertad. Cuando tú tienes libertad, tienes paz. La mejor cosa del ser humano es tener paz. Y eso solo lo encuentras cuando vas a buscar a Jesús.
Yo tengo un himno del Ignario que soy apasionada, que la primera vez que pisé la iglesia estaban alabando a Dios con ese himno. Entonces es un himno con el que no puedo dejar de alabar a Dios, con el de por qué fue el himno que más me marcó, que es el 499 del Ignario, que es Yo no me olvidé de ti. Yo me acuerdo hasta el día de hoy cuando pisé la puerta de la iglesia estaban cantando ese himno. Tengo la seguridad de que hoy donde yo estoy es el mejor lugar del mundo. No hay cosa mejor que estar en la casa de Dios.
Dios sabe de mi corazón. En ningún momento yo deseo venganza y no guardo rencor ni resentimiento. No guardo. Dios es el Dios de las segundas chances. Si la persona tiene la chance de arrepentirse y aceptar a Jesús también, ¿o no?
Que lleva a una madre a no guardar rencor de la persona que mató a su hijo. ¿Cómo entender el perdón de Dios o que concede Dios a quien ya cometió crímenes? ¿Realmente es posible vencer los vicios a través de la fe? ¿Será que Dios puede transformar cualquier vida, aunque esté esta vida perdida o completamente destruida?
¿Y será que es posible tener un cambio realmente de vida? Y para eso ya está con nosotros el Pastor Joel Flores, que nos va a responder algunas preguntas. Pastor, bienvenido.
Estamos listos entonces para comenzar el mensaje de hoy. Gracias por acompañarnos como siempre. El mensaje decía así: ayúdeme porque yo ya no sé qué más hacer. Me siento totalmente perdido. Durante 15 años yo estoy luchando con un vicio que me vence. Siempre caigo en el mismo pecado. Siento que Dios ya no me ama. Siento que no merezco el perdón de Dios. Estoy perdido. Dios no puede cambiar mi vida. Estoy totalmente perdido. Uno de los tantos mensajes que llegan día a día siempre a través de las diversas plataformas o redes sociales. ¿Qué puedo hacer? Estoy perdido. ¿Sabes que desde la entrada del pecado, todos los seres humanos tenemos esa lucha? Y es una lucha imposible de controlar. Una lucha donde hacemos aquello que no queremos. Casi todos los seres humanos, después de realizar alguna acción indebida, siempre se hacen la pregunta, ¿por qué lo hice? Yo no quería hacerlo. Tú sabes que esa pregunta no solamente lo hacen algunos. El mayor apóstol de los gentiles confesó lo siguiente, Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Este es el grito desesperado de alguien que quiere hacer las cosas buenas, pero no puede. Pablo dice, el pecado que vive en mí. ¿Y qué cosa es pecado? Cuando vamos a Génesis capítulo 3, no encontramos una definición de pecado, sino encontramos allí una descripción de la actitud pecaminosa del ser humano. Solo que de esa actitud nosotros podemos llegar a la conclusión que es pecado. Adán y Eva, cuando se vieron tentados a comer del fruto que Dios les había dicho que no deberían comer, en realidad no había nada misterioso en el fruto. Porque el problema no estaba en el fruto en sí, sino en la desconfianza de los seres humanos hacia Dios. Dios había dicho una cosa muy clara, pero ellos hicieron lo contrario. Y eso, ¿sabes cómo se llama? Actitud de rebeldía. Eso es falta de sometimiento a la voluntad de Dios. Eso es lo que define 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, como pecado es transgresión de la ley de Dios. Solo que hay un aspecto del pecado que debe quedar hoy muy claro. La primera parte dice así, todo aquel que comete pecado también infringe la ley. ¿Qué significa? Cuando Juan dice también rompe la ley, es porque el pecado antes de ser transgresión es otra cosa. Para entender eso tenemos que ir al jardín del Edén. Adán y Eva antes de comer del fruto, ellos primero tenían que alejarse de Dios para seguir su propio camino. ¿Cómo? Se habían acercado voluntariamente al árbol prohibido. Y tú recuerdas cuando la serpiente se presentó, y cuando presentó el fruto, Eva antes de comerlo, primero tuvo que dudar de la palabra de Dios y creer a Satanás. Dios había dicho así, el día que comieres de este fruto vas a morir. ¿Qué cosa dijo la serpiente? No moriréis. Entonces Eva dudó de la palabra de Dios y creyó a la serpiente. Además aceptó Eva la propuesta diabólica de ambicionar ser como Dios, porque la serpiente le dijo, seréis como dioses. Y tú sabes que Satanás colocó el mismo problema por el cual había sido echado del cielo. Lo que hizo Satanás es colocar la semilla en el corazón de Eva. Entonces allí Eva comió del fruto, aceptando la propuesta de la serpiente. ¿Cuál era la propuesta? Tú serás como Dios. ¿Y cómo acabó? En la mayor desgracia para ella y para el mundo. Porque el pecado es así. El pecado te muestra siempre una cosa bonita, placentera. ¿Y cómo terminas? En la desgracia. Y una de las cosas terribles del pecado es que te hace creer que tú no necesitas de Dios y acabas infeliz, con una vida sin sentido. Acabas en el territorio de la angustia y de la muerte. ¿Y sabes tú dónde nace el pecado? El pecado nace en la mente. Es decir, todos los pecados cometidos nacen en la mente. Es allí donde el enemigo coloca su semilla, y si tú cuidas esa semilla, un día crece, da fruto. ¿Y cuál es el fruto? Dolor, tragedia, decepción, amargura. Y Satanás coloca en tu mente primero la absurda idea de que tú puedes vivir sin Dios. Y allí coloca allí dos semillas. La primera semilla, la duda. La segunda, la incredulidad. Y si tú la permites crecer, entonces vienen todas las consecuencias inevitables del pecado. Hoy hay muchas personas que viven preocupadas por evitar actos pecaminosos. Los seres humanos somos curiosos porque queremos cortar los frutos, pero dejamos la raíz. Entonces de allí nacen dos conceptos de pecado. En primer lugar, hay personas que creen que no roban, no adulteran, no mienten, entonces no cometen pecado. Se justifican allí diciendo, yo soy bueno, yo soy mejor que los cristianos incluso, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito de Dios porque soy una persona buena. Porque muchos piensan que pecado solamente está relacionado a matar, mentir, robar. En cambio, la Biblia dice que pecado es también no hacer aquello que tú sabes que es bueno hacer. Es interesante lo que dice Santiago 4:17. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Y el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 14, versículo 23 dice,
todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, pecado no solamente se trata de hacer. Hay muchos que viven en pecado aún no haciendo cosas malas. A veces solo pensamos que pecado es una lista de cosas que si no hago yo ya estoy salvo. Cuando olvidamos que pecado se resume en una palabra. ¿Sabes qué es pecado? Independencia de Dios. Entonces, cuando tú no tienes una relación cercana con Dios, estás en pecado aún cuando llenes tu vida de cosas buenas. Y sabes que en algún momento van a aparecer los frutos, porque la raíz está en tu corazón. Recuerda que cuando el pecado comenzó en el cielo, Lucifer no mató, no robó, él simplemente se independizó de Dios. Y él mismo hoy coloca la idea absurda en la mente de las personas que es suficiente no hacer cosas malas para salvarse, con tal de que la persona viva sin un relacionamiento con Cristo. Y ahí viene otro segundo grupo de personas que dicen así, yo no puedo vencer el pecado. Y hay personas que dicen, yo tengo que primero dejar el pecado para ir a Jesús. Primero voy a dejar el alcohol, el cigarro, el vicio, creyendo que tienen poder para vencer. Cuando Jesús nos invita y dice, ven a mí como estás, porque es con su poder que somos transformados. Porque si tú puedes cambiar solo, entonces ¿para qué necesitas de Dios? Nadie abandona el mal camino para ir a Dios. Es cuando vamos a Dios que ocurre un milagro, cuando nuestros ojos espirituales se abren, cuando podemos ver nuestra condición. Allí ocurre el arrepentimiento. Y es allí donde el Espíritu Santo nos hace abandonar ese mal camino. Eso se llama conversión. ¿Y sabes qué cosa es triste? Hay muchos que están convencidos, pero no están convertidos, porque necesitan del Espíritu Santo. Esa transformación hace el Espíritu Santo en nuestra mente. Porque cuando cambia nuestra mente, cambian nuestras actitudes, nuestra visión de la vida, cambian nuestros hábitos, cambia nuestra alimentación, cambia todo. Ese es el cambio real. Sin el poder del Espíritu Santo, los cambios son apenas superficiales, son apariencias externas. Una de las cosas que menciona Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 17, dice, el pecado mora en mí. Pablo habla de una lucha en su mente. ¿Y sabes a qué se refiere? Allí se refiere a la naturaleza pecaminosa que surgió justamente cuando el ser humano cayó allí en el jardín del Edén. Entonces aquí yo quiero resumir ese concepto. Nadie es pecador porque mata, roba o miente. Todo eso lo hace porque es pecador. Si no fuese pecador, jamás cometería esos actos de pecado. Entonces, nuestro problema es que luchamos por cortar los frutos, que es consecuencia de vivir lejos de Dios. Cuando la solución es que Cristo comience a transformar nuestra condición de pecado. Por eso David decía en el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 5, dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, él está diciendo, yo soy pecador desde que nací. David aquí se refería a la naturaleza pecaminosa que todos nosotros tenemos desde que nacemos. El niño ya nace con tendencia al pecado, o sea, a vivir alejado de Dios. Eso es por naturaleza. Pero nadie es culpable por haber nacido en una situación de pecado. La culpa por el pecado comienza cuando el ser humano niega la medicina para su problema. El problema no es tener la herida, el problema está en rechazar la medicina que nos puede curar. Y la medicina para nuestra condición de pecado es Jesús. No es un título, no es un grado académico, no es riqueza, no es sacrificio humano, no es una penitencia, es Cristo. Por eso Jesucristo vino a este mundo para salvarnos. Él es la única solución para el pecado. El ser humano con sus esfuerzos no consigue nada. Todo lo que puede hacer es cubrir su desnudez con miserables hojas de higuera. O como dice Jeremías, podrás amontonar jabón, podrás lavarte con lejía, pero jamás podrás quitar tu maldad a menos que permitas que Cristo te salve. Por eso que Jesucristo cargó sobre él tu pecado y mi pecado. Y él nos libró de la condenación del pecado. Y solamente en él podemos ser justos. No por nuestras obras. Por eso es que todo lo que necesitamos es ir a Jesús. Vivir en comunión con Él. No existe salvación fuera de Él. No existe esperanza. No existe vida. No existe nada. Porque Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Tú sabes que la vida sin Cristo es una muerte lenta. Cuando estamos separados de Él, la vida no tiene sentido. Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podréis hacer. O sea, sin Cristo, estamos completamente perdidos. Sin embargo, con Cristo no importa nuestra historia de pasado, no importa los errores pasados. Cuando tenemos un encuentro con Él, Él cambia para siempre nuestra historia. Un asesino llamado Pablo, cuando se encontró con Jesús, fue transformado de perseguidor a proclamador del Evangelio, porque para Dios no existe caso perdido. Cuando voy a la Biblia, encuentro una historia realmente impresionante en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 33 y versículo 42. Ahí cuenta la historia de un hombre que toda su vida estaba manchada por el pecado. Y un día, por consecuencia de su pecado, estaba condenado a morir. Sin embargo, allí minutos antes, minutos finales de su vida, tuvo un encuentro con Cristo que le dio esperanza y salvación. Tú sabes que de Jerusalén salían dos caminos, uno para Jericó y otro para el Monte Calvario. El camino a Jericó era peligroso porque ahí estaba lleno de ladrones, guaridas de malhechores listos para hacer daño. Ahí en ese camino habían criminales con una vida depravada que justificaban sus actitudes. Una vida miserable, una vida vacía. Y esos criminales se olvidaban que un día por haber elegido ese camino tendrían que subir otro, que era el camino al Calvario, para pagar todo lo que hicieron. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el Monte Calvario era un lugar para crucificar a los delincuentes condenados. Y tú sabes que la muerte de cruz era la peor de todas las muertes. Ser clavado vivo para morir lentamente es la peor agonía. Tú sabes que nadie puede morir rápido por ser clavado las manos y los pies. Si te fuera a colocar un clavo en el corazón, muere rápido. En la cabeza muere rápido, pero en las manos y en los pies no. A veces la gente quedaba varios días allí colgado en la cruz sufriendo. Y allí tenían que soportar el calor sofocante del día. ¿Tú sabes qué ocurría? A veces las moscas eran atraídas por la sangre de las heridas. Y lo triste era que la ley no permitía que nadie pudiese ayudar a un delincuente mientras estaba crucificado. Y eso es que cuando llegaba la noche, ellos temblaban de frío, porque el viento helado azotaba allí sobre ese cuerpo torturado. Y es allí donde los delincuentes que morían crucificados suplicaban a los soldados para que por favor lo maten. Solo que la ley no lo permitía. Ellos tenían que morir solos. O sea, el delincuente estaba condenado a morir de manera lenta. Y sabes que la muerte en una cruz era la muerte más cruel. Esa muerte representaba la venganza de la sociedad contra los que habían abusado. Por eso es que todos estaban de acuerdo que aquel que moría en la cruz estaba bien, porque esos delincuentes merecían morir de esa manera. Y allí un día, viernes 15 de Abib, en ese Monte Calvario, se levantaron tres cruces. Y allí en la cruz del centro, donde supuestamente estaba el peor criminal, colocaron a Jesús. Qué irónico. Jesús estaba colgado allí entre dos ladrones. Y tú sabes que las últimas horas de su vida, Jesús lo pasó entre delincuentes. Cuando Jesús estaba allí en la cruz, al ser crucificado entre criminales, Él demostró para qué había venido. Había venido a salvar al pecador, aquel que estaba hundido en la miseria. Había venido aquí para salvar a aquel que se siente perdido, aquel que tiene un pasado que les persigue, aquellos que sienten que no merecen nada. Por ellos vino Jesús, para devolverles la esperanza, la dignidad, para ofrecerles la salvación. Por eso, no digas por favor que tú eres un caso perdido. Tú no estás tan hundido en el pecado donde Jesús no pueda restaurarte. Tú no fuiste tan lejos como para que la gracia de Dios no pueda alcanzarte. Dios te ama así con tus errores, así con tu vida degradada, así con la suciedad que tienes en la mente. Claro que Él no quiere que continúes así, por eso es que te ofrece su gracia. Solo tú puedes limitar su poder cuando rechazas su amor. Y sabes que hoy por lo menos existen tres actitudes humanas. La primera es de personas que cargan una vida de incredulidad, de rechazo para con Jesús. Hay un segundo grupo que reconoce su situación, se arrepiente, acepta a Jesús como su Salvador. Pero hay un tercer grupo que permanece en indiferencia, o sea, conocen de Jesús, pero así se quedan mirando de lejos, indiferentes. Y allí Lucas capítulo 23 me habla de un ladrón que estaba al lado izquierdo de Jesús. Lucas capítulo 23, versículo 39, que desafió a Jesús y le dice así: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos. Si tú eres, tú sabes que esa misma duda fue expresada por Satanás en el desierto de la tentación. Satanás le dijo a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios. Por eso te digo que la duda y la incredulidad no permite al ser humano ver la esperanza. A este ladrón que estaba al lado izquierdo, la incredulidad hizo que no pudiese ver la luz que brillaba en el momento más oscuro de su vida. Y hoy existen muchas mentes perturbadas por la duda, que siempre están pidiendo un milagro para creer. Yo me voy a entregar a Jesús si sucede un milagro, y si no ocurre ese milagro. ¿Sabes que no existe mayor demostración de amor y de poder que ver a Jesús muriendo por amor, aún por aquellos que lo rechazan? Y si el amor de Jesús, demostrado en una cruz por salvar a la humanidad, no es suficiente, entonces ningún milagro hará que tú puedas creer. Y este ladrón aquí representa a todos aquellos que mueren día a día en la cruz de la indiferencia, de la indecisión, de la duda. Saben que están muriendo, pero no son capaces de renunciar a sus dudas, dejar su incredulidad, romper su indecisión y reconocer a Jesús como Salvador. Personas que permiten que la duda supere la fe, que siempre están preguntándose por qué para todo, y llegan al punto de negar o rechazar completamente a Dios. Sin embargo, allá al lado derecho estaba otro criminal con una actitud diferente. Y en su agonía vio que a su lado estaba muriendo alguien no por ser pecador, sino por ser el Salvador. Lo aceptó como rey y lo pidió para que su gracia lo salvara. No importó más su vida pasada, porque cuando tú te entregas a Jesús, solo puedes soñar con un futuro glorioso. Y en pocas palabras, este ladrón expresa por lo menos cinco cosas. Número uno, arrepentimiento. Dos, confesión. Tres, reconocimiento. Cuatro, aceptación. Y cinco, acepta a Jesús como su Salvador y expresa su fe en la segunda venida de Jesús, porque le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él comienza respondiendo al otro ladrón: tú y yo estamos aquí porque merecemos morir. Hicimos todo mal, desperdiciamos nuestra vida, pero este hombre no hizo ningún mal. Su único delito es amar, cambiar la vida de las personas, cambiar la vida de una prostituta, de un ladrón. Su delito es haber curado a leprosos, a ciegos, a paralíticos. Y ocho palabras cambiaron su historia. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué tenía que acordarse? Si nada bueno había en su vida, solo habían decisiones equivocadas. Lo que tenía que acordarse es que en los últimos minutos de su vida se entregó. En el momento donde todos dudaban de Cristo y aún los discípulos habían huido, Él lo aceptó como Salvador. Él creyó que es rey. Por eso le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él no esperó un milagro. Él simplemente creyó que Jesús estaba muriendo, no por ser pecador, sino por ser Salvador del mundo. Querido, nadie se va a perder por causa de su pasado, sino por rechazar la oportunidad de salvación que el ser humano tuvo. Este ladrón no tenía nada bueno en su pasado, pero en su presente tenía a Cristo, por eso podía soñar con un futuro de eternidad. La salvación no depende de lo que tú haces, sino de lo que permites que Dios haga en tu vida. Yo quiero decirte que Dios te ama, así como eres. Claro que no aprueba tus acciones, pero no te rechaza. Te ama a pesar de tu rechazo, a pesar de tus caídas. Y no habrá nada de lo que hagas en esta vida para que Él te ame menos, pero Él quiere transformar tu historia. Él quiere cambiar el rumbo de tu vida. Jesús no vino solamente a librarte del pasado de derrotas, sino para darte un presente de victorias y un futuro con esperanza. Dios puede cambiar tu vida, porque Él no conoce un caso perdido. Solo tienes que permitirlo. Dios puede cambiar tu vida, claro que puede. Él te puede perdonar, te puede liberar de la culpa. Tú no puedes retroceder el tiempo para hacer las cosas mejor, pero hoy puedes decidir por Jesús. lo aceptes en tu corazón. No esperes el último minuto de tu vida. Hazlo hoy. Quiero orar contigo. Querido Dios, a veces esperamos cosechar las consecuencias amargas del pecado para aceptar la luz. Mas hoy queremos entregar nuestra vida, aun cuando somos jóvenes, o aun cuando tenemos fuerzas, o aun cuando tenemos salud. No esperamos un momento crítico para hacerlo. Desvenda nuestros ojos de la incredulidad y de la duda. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y queremos que transforme nuestra vida, porque para ti no hay asunto imposible. Nos entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.
Has caído, cuánto tiempo has cerrado. Si sientes que Dios no te ha perdonado, o te sientes indigno, mírame a mí que estoy en una cruz, pagando una condena de ladrón, causando dolor también, indignación, y aún así tengo esperanza en Él, que está a mi lado. Es Jesús, he escuchado hablar de Él, de su amor y su poder. Es quien morirá por ti, por mí en este momento. Sé que hoy puede hacer un milagro en ti, como lo va a hacer hoy en mí. Él nos quiere. Tiempo has estado vertiendo tu sangre inocente en esa cruz. He visto cómo de ti se han burlado y aún intercedes por su perdón, clamando a tu Padre, perdónalo, Señor. No saben lo que hacen, por favor. Te ruego, Jesús, que escuches mi clamor, que te acuerdes de este vil pecador en tu gran reino. Es Jesús, he escuchado hablar de Él, de su amor y su poder. Es quien morirá por ti, por mí en este momento. Sé que hoy puede hacer un milagro en ti, como lo ha hecho en mí. Él nos quiere redimir, Señor. Destinado a morir, pues Cristo perdonó todos sus pecados. Ven a Él, puede hacer un milagro en ti, como lo ha hecho en mí. Él nos quiere
El Señor te bendiga. Te invito, como siempre, a buscar una iglesia adventista el séptimo día. Y recuerda que la verdad te da libertad, te prepara para la eternidad.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás este y otros programas anteriores a tu disposición. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono: 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet.
ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Como corazón. Recibe, tú recibe mi adoración. Como un sacrificio en tu honor. Vamos a expresárselo juntos. Vamos a ofrendarle nuestra gratitud.
Recibe mi gratitud como una ofrenda de mi corazón. Recibe mi adoración como un sacrificio en tu honor. Oh.